Si tienen sus Biblias, abren a 2 Timoteo capítulo 4 y vamos a continuar la serie que empezamos la semana pasada sobre mantenernos fieles. Ahora, quiero que vayan 2 Timoteo capítulo 4 y nomás pongan una notita ahí porque antes de entrar al estudio hoy en esta mañana sí quiero tomar un tiempo para orar. Hay varias necesidades grandes dentro de nuestra iglesia que queremos y peticiones que queremos mencionar hoy en esta mañana para que estemos orando como iglesia, que Dios intervenga y ayuda en cada situación. Lo primero es orar por el hermano Carlos Guajardo. No sé cuántos supieron, pero en esta semana tuvo que ir al hospital, tenía fiebre de 102 a 104 grados, era muy fuerte. Estaban dándole todo lo que pudieron para bajar, obvio, los síntomas, pero no sabían qué exactamente estaba causando eso. Y entonces ayer le hicieron, yo no sé cómo traducir esto, un spinal tap, donde te inyectan ahí lo que es la espalda, o sea, la columna vertebral. Y parece que sí, ya le dio resultado, que es meningitis. No sé cuántos saben lo que es meningitis, pero es meningitis, es en español meningitis, obvio, es una bacteria que entra a la mente y causa bastante problemas, fiebre es obvio uno de los síntomas, pero también puede causar, uno puede perder el escuchar, puede perder, el poder de oír o escuchar ruidos, puede afectar aún caminar, la vista, o sea, muchas cosas. Entonces, estemos orando por él, hermanos, que Dios esté con ellos. Como dije, ha sido una semana muy larga para toda la familia y queremos que Dios obra, que no haya ningún efecto de largo plazo y que los doctores pues puedan hacer lo que ellos puedan para ayudarle con las medicinas que tenemos. Sin embargo, sabemos que Dios es el doctor de doctores y Dios tiene la última palabra y oramos que Dios va a obrar en su cuerpo. El otro es Rebeca Fernández y podemos estar orando por ella. Ya llevamos meses orando por ella y parece, hermanos, el tratamiento que pensaban que le estaba ayudando al final no era la solución y ella ha regresado al punto donde ya no se puede mover de nuevo. Entonces, oremos por ella. Ella es joven, hermanos, quizás 26, 27, quizás, no sé, o menos, mayor. ¿Cuánto? 22, you said? 22 años de edad, hermanos. Entonces, muy joven. Es difícil ver cualquier persona padecer de enfermedades como estas, pero cuando uno de 22 años, uno siente como apenas va empezando la vida, y qué difícil. Oremos por ella, toda la familia Fernández, que Dios sea con ellos. Me dijo el hermano Aurelio también, la hermana Victoria, si podemos estar orando por ella, ella está también batallando bastante. Ella lleva 2 meses y los doctores todavía no encuentran lo que le está pasando y queremos estar orando por ella. La hermana Victoria Garza. Y por último, si pueden orar por un joven, se llama Emanuel. Él es del orfanatorio allá en Reynosa. El hermano Hansen, Ray Hansen, viene al servicio de inglés y dijo que anoche este joven del orfanatorio salió, corrió. Y están, pues obvio, orando que Dios le cuide y que Dios lo traiga con bien de nuevo ahí a la casa hogar, al orfanatorio. Obvio, la ciudad de Reynosa es una ciudad peligrosa y no sé, no saben por qué exactamente corrió, pero pues lo más importante ahorita es que Dios le cuide y lo regresa con bien. Quiero empezar este servicio con una palabra de oración. Oren por el pastor, yes, that's right, hermana Cárdenas nos hizo saber que el hermano Cárdenas ya tiene 4 días en el hospital Entonces queremos orar por la familia Cárdenas, por el hermano, batallando con su salud. Oren por el pastor Noé. Toda la semana pasada estaba en una conferencia, pero enfermo. Y ahora regresó el viernes, ahora le pegó el gout, la gota. Y según va a ir el miércoles a Florida para otra conferencia. Entonces, oremos que Dios le ayude a recuperar antes del miércoles, o que no vaya, no sé, alguien lo puede convencer. Yo no lo he convencido, pero a alguien, porque sí anda así medio débil, y pues oremos que Dios haga su obra en su cuerpo también. Son muchas necesidades. Cada miércoles, hermano, los servicios del miércoles, esto es lo que hacemos, dedicamos toda la hora a orar por estas necesidades. Pero viendo lo que es la gravedad de ellas hoy en esta mañana, pues siento del Señor mejor como iglesia en esta mañana, oremos antes de estudiar la palabra, oremos por estas necesidades. Right? Vamos a orar. Padre, hoy en esta mañana venimos delante de tu trono, primeramente dando gracias porque tenemos el privilegio, tenemos la libertad por medio de tu Hijo a venir delante de tu trono para presentar nuestras peticiones, donde podemos venir a dar nuestras cargas, donde podemos suplicar de tu ayuda. Y Padre, en cada de las situaciones que fueron mencionadas, cada situación diferente, pero cada situación necesitamos de ti. No tenemos las respuestas, aún los doctores no tienen las respuestas, pero aunque ellos no tienen control y no pueden llevar el control de lo que está pasando, sabemos que tú sí. Y Dios, te pedimos que tú hagas la obra primeramente en la vida del hermano Carlos Guajardo. Tú sabes, Padre, que él ha sido un hombre fiel, un hombre que te ha servido, un hombre que ha sido fiel a tu palabra. Y al pasar por este tiempo, te pedimos primeramente que tú le des fuerzas, que tú puedes fortalecer su fe en ti, porque al pasar por pruebas como esta, Padre, como el diablo quiere hacernos dudar de tu gracia, de tu fidelidad, de tu amor. Sin embargo, te pedimos que la fe del hermano puede seguir fuerte, que él puede seguir creyendo lo que tu palabra ha prometido y seguir creyendo que tú eres un Dios fiel. Te pedimos que le des fuerzas al dar la medicina que le den. Padre, tú sabes cómo se acaba la energía y las fuerzas, y pedimos, Padre, que tú seas con él, ayudarle en este tiempo. Pedimos por Rebeca Fernández, Padre, que sigue ya por meses en esta lucha con esa enfermedad. Te pedimos que tú sigues poniendo tu mano sobre ella, que tú puedes seguir obrando en su mente, en su corazón. Pedimos por su familia, por su mamá, su papá, que fielmente andan allí a su lado, ayudándole en lo que puedan. Pedimos, Padre, que tú pongas tu mano de sanidad sobre ella. Pedimos por la hermana Victoria Garza, Padre, tú sabes, por los últimos 2 meses, lo que ha estado pasando. Te pido que tú le ayudes a ella, Padre, en esa enfermedad, que los doctores puedan encontrar lo que le puede ayudar y que puede recobrar lo que son las fuerzas, lo que estaba antes de esta enfermedad. Sé con ella, sé con la familia Cárdenas, con el hermano que está en el hospital, no sé toda la situación, pero tú sabes, Padre, te pido que tú obras en la familia, que tú obras en el hermano. Pedimos por el pastor Noé, que tú sabes los planes que él tiene para esta semana, lo que tuvo la semana anterior. Y Padre, te pedimos que tú pongas tu mano sobre él, al igual que él puede recuperar, que puede regresar a tener las fuerzas que tenía. Y Padre, tú sabes los planes que él tiene para la conferencia misionera allá en Florida. Y Padre, si es tu voluntad, Padre, te pedimos que tú le ayudes a fortalecerse y poder, si es tu voluntad, ir. Y si no, pues Padre, sabemos que tú sabes lo que es mejor y pedimos que tú obras tu voluntad, que se haga en cada situación y especialmente en esa situación. Padre, una vez más, te damos gracias. Gracias de veras, porque tú eres un Dios no solamente que escuchas nuestras peticiones, sino también contestas nuestras peticiones. Y sabemos que son simplemente peticiones. No podemos demandar nada de ti. Tú eres el Dios que lo sabes todo. Tú eres el Dios todopoderoso. Y Padre, por eso venimos con estas peticiones pidiéndote que tú hagas tu voluntad en cada una de ellas. Denos la paciencia a esperar en ti. Denos la confianza a seguir creyendo que tú siempre haces lo mejor para nosotros. Entonces, obra, te lo pido, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a entrar entonces a esta serie, 2 Timoteo capítulo 4, y estamos estudiando los versículos 6, 7 y 8, y estudiamos el versículo 6 la semana pasada, y hablamos sobre mantenernos fieles. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo a su discípulo, al que le iba a seguir en el ministerio, el joven que se llama Timoteo. Por eso la carta le pusimos 2 Timoteo, la segunda carta que Pablo ha escrito a Timoteo. Y la razón por escribir esta carta es para animar a Timoteo a que sigue fiel en el ministerio. Y vimos que en el versículo 6 que Pablo está compartiendo algo de lo interior de su corazón, de su vida, algo que le ha ayudado a mantenerse fiel los años, las décadas que él tiene como cristiano en ir a diferentes pueblos, al empezar diferentes iglesias. Él revela un poco a Timoteo lo que fue el secreto para que él pudiera seguir fielmente en la obra. Y noten que él escribe, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Él dice, mira, yo en mí, yo decidí derramarme, sacrificarme por el ministerio, por la obra, por el reino de Dios. Y después dice, y en el tiempo de mi partida está cercano. Y él recuerda hacia adentro, él dice, yo ya sé que voy a terminar, pero quiero seguir fiel aún al final de mi vida. Y vemos que cómo se sacrificó y vemos que no fue anclado a este mundo. Yo creo que la hermana Aguilar me ayudó. El frase es levan ancla. Levan ancla, eso es lo que dicen los marineros. Vamos, hay que levantar esa ancla, a subirla y vamos a seguir al próximo puerto. Y vimos que el apóstol Pablo dijo, yo sé que ya mi partida en este mundo, mi obra, mi trabajo, ya está al final. Pero hasta ese día todavía quiero mantenerme fiel. Y vimos esas dos verdades. Si vamos a en verdad mantenernos fiel en la vida cristiana, hay que vernos dentro y decir, bueno, he decidido yo mantenerme fiel y también preguntarnos, ¿dónde está mi ancla? ¿Es el Señor Jesucristo o es las cosas temporáneas de este mundo? Y vimos que en la vida del apóstol Pablo, él estaba listo, preparado y ha determinado ser fiel hasta el final. Ahora noten lo que él escribe ahora en el versículo 7. Ahí fue el versículo 6 mirando hacia adentro. Ahora el versículo 7, vamos a ver que el enfoque es hacia atrás. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ahora, es deber de todo cristiano ser encontrado fiel. El deber de cada cristiano es ser encontrado fiel. Es importante reconocer que no necesitas ser famoso. No se necesita ser rico. No se necesita ser exitoso ni reconocido. No se necesita ser amado ni popular. Lo que se requiere de cada cristiano es ser fiel. Deja hacer una pregunta al empezar el estudio en esta mañana. ¿Eres fiel o no? la pregunta que nos debemos de hacer hoy en esta mañana, ¿soy fiel? ¿Sabes? Cuando vemos las personas que han impactado nuestro mundo, sea en el mundo religioso o sea en el mundo secular, todos tienen algo en común: fidelidad. De lo que yo entiendo y he visto, Thomas Edison, el inventor del foco, no fue cristiano, pero fue un hombre muy determinado. Fue un hombre muy fiel a su trabajo. Vemos otras personas que profesaron ser cristianos, como Abraham Lincoln, un presidente que en un tiempo donde había literalmente guerra civil, por eso me río un poco cuando decimos, ay, la nación nunca ha sido tan dividida como hoy aún. A veces yo lo he dicho y después pienso, ¿cómo puede ser eso si ya tuvimos una guerra civil? O sea, sí hemos en la historia de nuestro país estado muy divididos como estamos ahora. Sin embargo, un hombre como Abraham Lincoln, un hombre de fe, pudo mantenerse fiel durante esos tiempos porque tenía ese carácter. Era determinado, era fiel, era un hombre que no iba a dejar el trabajo, quiso a continuar hasta cumplir lo que era su deber. Es importante para nosotros hoy en esta mañana entender que nuestro deber como cristianos es ser fiel, es terminar la carrera. Los últimos pensamientos aquí que Pablo está escribiendo, es la última carta que iba a escribir en su vida, comparta a lo menos tres frases en este versículo que nos ayuden y nos pueden ser como una guianza sobre lo que se requiere para mantener fiel en la vida cristiana. Hemos visto dos verdades ya que ayudaron a Pablo lo que tenía en su vida anterior, pero ahora viendo hacia atrás, escribe tres frases y todos están conectados. Y la razón que están conectados es porque los verbos de ese versículo todos son del pasado, verbos pasados. Pero el tiempo, y he más o menos explicado esto, en el idioma griega, hay dos tensos aún siendo en el pasado. Hay el tenso perfecto y el tenso pasado. All right. La diferencia es que cuando el verbo es en el tenso pasado y perfecto, significa que algo pasó en el pasado, pero el resultado de ese hecho o acción sigue aún hoy. Entonces, Pablo está diciendo, he peleado, hay algo que hice, pero el resultado de lo que hice sigue aún hoy, los efectos siguen aún hasta hoy. Y es importante por eso estudiar lo que es el tenso de un verbo y el idioma griego, porque la Biblia originalmente fue escrito el Nuevo Testamento en griego. Y está interesante, no está en tus notas esto, pero sabes, el Señor Jesucristo, si recuerdan cuando fue crucificado, dijo las palabras, consumado es. En el griego es tetelestai. En inglés pusimos o lo traducimos, it is finished. Sabes que ese verbo es en el tenso perfecto. En otras palabras, el hecho de la crucificación terminó ese día, pero los efectos siguen hasta hoy. Pablo aquí está usando ese mismo tenso, el tenso perfecto, y está compartiendo con Timoteo, mira Timoteo, esto es lo que me ha ayudado a mantenerme fiel a Dios. Al ver atrás, al ver las décadas de ministerio, ver las iglesias que pude ayudar, algunos que pude empezar, al ver aquellos que pude discipular, los hombres con los que pude influenciar, las damas que fueron de ayuda, que trabajaron conmigo. De todo eso, hay tres cosas que puedo decir que me ayudaron a mantenerme fiel. Y si vemos lo que él está diciendo, es no simplemente dar un historial de su vida a Timoteo. Lo que él está queriendo es decir, Timoteo, esto es lo que me ayudó a mí y es lo que te va a ayudar a ti mantener fiel. Y estudiar su palabra, esta carta hoy en esta mañana. La razón no es que estudiamos hoy en esta mañana, no es para saber qué dijo Pablo, qué escribió. No es para saber a quién, qué pensó Timoteo de eso. Lo estudiamos para ver cómo se aplica esto a mí. La palabra de Dios es para nosotros para hoy en día. Yo sé que hay muchos hoy en día que dicen, no, la palabra de Dios es antigua, ya no se aplica al mundo de hoy. Y la realidad, hermanos, eso es una mentira del diablo. La palabra de Dios se aplica aún hoy, en el siglo XXI, para cada uno de nosotros. Y por eso es importante estudiarlo. Eso es lo que queremos estudiar hoy en esta mañana. Tres características que Pablo comparta con Timoteo sobre lo que se requiere para mantenerse fiel. Número uno, si están tomando notas, compromiso con Cristo. Dice, he peleado la buena batalla. Esa frase es algo que ha sido debatido por muchos estudiosos en los años que la Biblia ha estado en existencia. Esa palabra pelear, algunos lo usan en el contexto de deportes como pelear, como el boxeo, y hay otros que lo usan en el contexto de guerra como soldado. La verdad es, Pablo hablaba y lo usaba de las dos maneras, de boxear y de soldado. No quiero enfocarme tanto en eso, sino en por qué está usando esa palabra. La razón, lo que él quiere decir con eso de pelear la buena batalla es comunicar el compromiso que ha tenido. El compromiso para mantenerse fiel. El compromiso con Cristo, aún en tiempos buenos y en tiempos malos. Él tenía, al ver atrás, él tenía ya, había tomado la decisión, ¿sabes? Voy a seguir. Voy a seguir peleando. Para seguir peleando se requiere compromiso y eso comienza, hermanos, con una decisión. Pablo había tomado una decisión en su vida de seguir a Cristo. Habla de eso en Hechos capítulo 26. Lo puse en sus notas del 15 al 19. Esto es Pablo dice, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras tus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, dice Pablo, o rey Agripa, estaba compartiendo su testimonio con el rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. En otras palabras, dijo Pablo, yo tomé una decisión y me comprometí con Cristo. Y ahora le dice, al ver atrás, le dice a Timoteo, Timoteo, he peleado la batalla. Me he mantenido o en la pelea, o sea en boxing, o sea como soldado, me he mantenido fiel. ¿Por qué? Porque tomé una decisión. ¿Sabe? Me gusta lo que dijo John Holcomb. Dijo eso, yo creo que está en sus notas. Debes involucrarte para tener un impacto. O sea, uno tiene que estar en el juego. Uno tiene que estar peleando para tener un impacto. Dice, nadie queda impresionado con el historial de victorias y derrotas del árbitro, ¿verdad? Porque el árbitro ni gana ni pierde. Los que ganan y los que pierden están en la batalla. Son los que están peleando. Y al apóstol Pablo está diciendo, mira, ¿quieres terminar fiel? Mantente en la pelea. Comprométete con Cristo. Toma la decisión, como yo lo hice un día, de decir, mi vida es Cristo. Toma esa decisión de comprometerte con Él. Note, no solamente comienza con una decisión, pero debemos decidir diariamente. La segunda implicación, como es el verbo presente pasado o perfecto pasado, significa la acción que tomó, se comprometió con Dios. El resultado de eso tuvo que decidir cada día. Cada día. Gálatas 2:20. Filipenses 1:21. Para mí, el vivir es Cristo. Dijo en Gálatas 2:20, yo vivo, bueno, no más yo, sino Cristo en mí. ¿Qué estaba diciendo? Hay un compromiso que he tomado, una decisión en el pasado que resulta hoy, donde cada día estoy con esa decisión. Estoy viviendo los efectos de esa decisión. El compromiso requiere que tú y yo tomemos la decisión de seguir a Cristo diariamente. Nota lo que dijo aún Jesús en Lucas 9:23, dijo, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. ¿Qué está diciendo Jesús? Diariamente toma tu cruz. Diariamente, ok, una decisión, si me comprometo con Dios, los efectos de esa decisión es que cada día voy a seguir a Jesús. Cada día voy a estar en la pelea. Un misionero que admiro mucho es un hombre que se llama Adoniram Judson. Fue al país de Burma. Estuvo ahí por 18 años. 18 años obrando en ese país, aprendiendo el idioma. Por 6 años estuvo predicando el evangelio, teniendo servicios sin ningún converso. Por fin, después de 6 años de estar fiel, dando la palabra de Dios, uno llegó a los pies de Cristo. Y él siguió en esa obra. Su primera esposa se enfermó. Tuvo que regresar a Inglaterra y después murió allá. Se casó de nuevo, la segunda también murió. Adam Judson pone en su cuaderno de diario, de journal, su diario, escribió cómo quiso nomás subirse a un barco y huir. Regresar ahí a su país y a buscar un lugar donde había descanso y tranquilidad. Pero también escribió esto. Después de eso escribió estas palabras. Dijo, la vida es corta. Millones de birmanos están pereciendo. Soy casi la única persona en la tierra que ha adquirido su lengua para comunicar la salvación. No me puedo ir. Se mantuvo en la pelea. ¿Por qué? Porque hizo un compromiso con Dios. Si vamos a encontrarnos todavía en esta iglesia sirviendo a Dios con nuestras vidas, 20 años de hoy, se va a requerir que usted y yo decidamos hoy comprometernos con Dios. El efecto es que cada día voy a vivir con ese propósito de vivir fiel a Dios. Por la decisión se toma una vez. Vemos que Pablo dice, peleé la batalla, la buena batalla. Noten el segundo frase, dice, y he acabado la carrera. Vemos, hay un compromiso con Cristo, pero en segundo lugar tenemos una completa carrera. Hay que cumplir o terminar la carrera. Aquí la palabra es teleo en el griego y significa concluir o terminar completamente. La fidelidad incluye cómo terminamos la carrera. A veces pensamos que la fidelidad es siempre cómo empezamos, cómo fue y cuál fue la decisión que tomamos, como fue el primer principio que compartió Pablo. Esa primera decisión, el compromiso con Cristo, pero los efectos deben de estar ahí hasta el final de la carrera. La fidelidad incluye cómo terminamos nuestras vidas. Terminamos la carrera cuando hacemos todo lo que podamos. Ahí es cuando termina, cuando ya no hay suspiro en nuestros cuerpos, ahí termina la carrera. Mientras hay vida en ti, mientras tengas vida, debes de seguir en la carrera. Seguir. Pablo dijo, peleé en el pasado, tomé esa acción y ese efecto me sigue, estoy peleando la buena batalla, pero también sigo corriendo también. Cuando uno corre, se cansa. Dice Pablo a Timoteo, ¿sabes? ¿Me he cansado? Sí, pero hay que cumplir lo que Dios me ha llamado a hacer. No tengo muchas décadas en el ministerio. Apenas tengo 40 años de edad. Me entregué a los 10 años, pero crecí en la iglesia aquí por todos los 40 años que tengo de vida. Y algo que sí he notado, y es algo que se puede comprobar, que hay muchos aquí que no estuvieron hace 30 años. Hay algunos que han estado aquí los 30 años, otros los 40 años, y unos más que aún yo he tenido de vida aquí en nuestra iglesia. Y es interesante hablar con ellos. He visto que cuando uno le pregunta, ¿y por qué sigues viniendo? O sea, ¿qué? ¿Cuál es la cosa? ¿Son los programas? Y dice, no, la decisión que tomé. Demuestran el compromiso que tienen con Cristo, pero algo más que he visto en su fidelidad es que están haciendo todo lo que pueden para cumplir la carrera. Lo menciono muchas veces y lo voy a seguir mencionando. La hermana Cárdenas tiene más años en esta iglesia que yo tengo de vida. Ella me cuidó. Pero ¿sabes lo que admiro? Que cuando empezamos con las clases de niños de nuevo, después del COVID, la hermana dijo, yo puedo ayudar. Hay muchos cristianos que dicen, bueno, yo ya hice mi parte. Yo ya tengo 65 años de edad. ¿Dónde están los jóvenes? ¿Dónde están las parejas jóvenes de 30 años, 35 años? Que ellos estén enseñando, que ellos se pongan a ayudar en este ministerio, a trabajar. Yo ya tengo 40 años de estar trabajando. Y sabes, hermanos, por eso muchas iglesias mueren. Dices, oh, porque los jóvenes no ayudan. No, mueren porque los mayores no quieren terminar la carrera. ¿Sabes qué va a animar a la pareja de 35 años de edad? Ver el que tiene 75 sirviendo. Eso anima. Da el ejemplo. No sabemos exactamente cuál fue la edad de Pablo. Muchos piensan que tenía entre 60 y 70 años de edad. Pero él está escribiendo a Timoteo diciendo, yo decidí y he peleado y estoy peleando. Es el perfecto pasado. He peleado. O sea, sí, tomé la decisión, pero sigo peleando. Sí, empecé la carrera, empecé corriendo ese día que me comprometí con Dios y sigo corriendo hoy. ¿Por qué? Para cumplir el llamado que Dios me ha dado, el ministerio a lo cual yo fui dado. Pienso a veces en la Iglesia Bautista de Betania de 2024, ¿dónde están aquellos que dicen, quiero cumplir la carrera? Aquellos que dicen, yo sé que soy un poco mayor pastor, pero yo quiero servir en algo. quiero terminar la carrera, porque fidelidad incluye cómo terminamos, no solo cómo empezamos. ¿Qué queremos decir al completar la carrera? Hacer todo lo que podamos. Y hacerlo cuando no hay más que podamos hacer. Pablo está al punto de su vida donde no hay nada más que puede hacer. Él ha hecho todo. Ha estado en prisiones. Ha sufrido. Ha tenido tiempos de hambre. Tiempos de necesidad. Y ahora está en una prisión en Roma, esperando ver al César que lo va a matar. Donde va a quedar mártir por su fe en Jesús. Y todavía, él dice, estoy corriendo la carrera. Noten lo que él escribe, Hechos capítulo 20, versículo 35, está en sus notas. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban, oliéndose en gran manera por la palabra que dijo que no verían más su rostro. Y le acompañaron al barco. Él sabía, ya me voy. Viendo las personas a quien él estaba predicando, a las personas a quien él se había dado y dedicado su vida a servir. Ahora están llorando, están diciendo, no vayas, Pablo, no vayas a Roma. ¿Para qué? Si vas a Jerusalén, te van a arrestar. ¿Y ahora qué vas a hacer? No hay tiempo, pero si lees todo el capítulo de Hechos 20, vino un profeta y dijo, ¿de quién es este manto? Porque el dueño de esto va a estar en la cárcel y va a sufrir la muerte. Todos sabían, ¿esto es de Pablo? Y es increíble que Pablo no dijo, bueno, ya que sé a qué voy, a dónde voy, mejor me quedo. Para ser honesto, yo creo que yo lo hubiera pensado dos o tres veces. Los que tienen 65 dicen, todavía estoy joven. 68 uno dice, yo no estoy listo para morir tan rápido todavía, tan pronto. Sin embargo, vemos a Pablo entregado hasta el final. Comprometido hasta decir, aun cuando no puedo hacer más, ya sé que voy a la cárcel y van a ser mártir, todavía sigo. Porque hay que terminar la carrera. Puedes seguir leyendo en Hechos 20 y el capítulo 21, él dice a aquellas personas, a sus hermanos en Cristo, tengo que, es el plan de Dios para mí. Terminar su carrera. Vemos que si vamos a mantenernos fieles, hermanos, vamos a tener que no solamente tener un compromiso con Cristo que sigue en sus efectos, pero también terminar la carrera. Empezarla, sí, haciendo todo lo que podemos, pero al final terminando aún. Cuando no hay nada más que podemos hacer, voy a seguir a lo menos la meta, proseguir la meta que está adelante. Número 3. Vemos el carácter cristiano de Pablo. He guardado la fe. Esta frase tiene la idea de un sirviente al que se le ha asignado una tarea y ha completado todos los aspectos de la misma hasta la forma exacta en que se debe hacer. Pablo está diciendo, he guardado lo que he recibido de Dios. La fe, la doctrina buena lo he protegido. No voy a permitir a la cultura de este mundo, la filosofía de este mundo, cambiar lo que dice la palabra de Dios. Vemos más y más esto en la iglesia de nuestro país, las iglesias de nuestro país. Muchos que quieren cambiar lo que es la definición del matrimonio. No han querido guardar la fe en ese aspecto. Han querido cambiar lo que es una vida que honre y agrada a Dios. A decir, bueno, todo se acepta porque Dios es un Dios de amor. Y han cambiado lo que es la doctrina, la sana doctrina de la palabra de Dios. Muchas iglesias que han dejado de estar firme. De estar firme en lo que Dios dice que debemos estar firmes en. Y Pablo está diciendo, ¿sabes? Timoteo, yo he visto eso en mi vida. Si lees el capítulo 3, dice Pablo, en los últimos días, como estos días, y ellos pensaban que vivían en los últimos días, dicen, gente no va a escuchar la palabra de Dios. No van a tener oídos que quieran recibir y escuchar lo que dice Dios. Parece que 2,000 años después no hay mucho que ha cambiado en ese aspecto. Quizás una cosa ha cambiado. Quizás hay menos que quieren estar firme en la sana doctrina y decir, yo he guardado la fe. Hermanos, mi petición a Dios es que nuestra iglesia puede ser esa iglesia que se queda firme en lo que es la sana doctrina. Es decir, mira, Dios creó el hombre y la mujer, no hay una tercera. El matrimonio entre un varón y una mujer, no hay otro. No se puede decir que es matrimonio, no son matrimonios. Hay que estar firme en lo que Dios dice y dice, ¿sabes? Que el soltero debe estar, mantener su pureza hasta casarse. No queremos cambiar en eso. Porque es la sana doctrina. La salvación es por Cristo y Cristo solamente. No es por las obras, no es por la iglesia católica, ni la iglesia bautista, ni la iglesia mormona. Es por Cristo y solo Cristo. No vamos a movernos en que Jesús nació de un virgen. Por eso era el hombre perfecto. No hubo pecado en él, no tuvo un padre terrenal. Porque dice la palabra de Dios que el pecado, la naturaleza pasa de Adán. Ahí. Por eso tuvo que ser Dios que vino sobre María. Cuando ella era una virgen. Y no quedó virgen para aquellos que piensan. Ella tuvo otros hijos, hijas. Pero vamos a mantener esas doctrinas y enseñanzas. Dios es tres en uno. Hay Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Un solo Dios, pero tres personas. ¿Cómo es eso? No sé, pero así lo enseña la Biblia. No vamos a movernos de esas doctrinas fundamentales de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque queremos terminar fiel. Y si nos vamos a mantener fiel, hay que guardar la fe. No podemos descuidar de nuestro cargo. Pablo trabajaba en el ministerio 24 horas al día, 7 días a la semana. Pablo era un hombre que cuando le llegó la visión, y eso en Gálatas capítulo 1 puedes ver, dijo, cuando Dios me llamó, no fue, mi llamamiento no fue por un hombre, no fue por una iglesia, era Dios que me llamó. Y la carga que me dio, de lo cual estoy encargado, lo quiero cumplir. Perfectamente, en cada aspecto a lo exacto de lo como Dios dice. He guardado, esa es la palabra, guardado, es como un sirviente que le pides haga esto y lo hace exactamente como debe ser, eso es guardado. He guardado la fe, no descuidaba lo que era la obra de Dios en su vida. Y noten que no solamente al guardar la fe es no descuidar de nuestro cargo, pero también estudiar profundamente lo que el Dios dice en su palabra. En 2 Timoteo capítulo 2, si no vas, regresas dos capítulos, versículo 15, dice Pablo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Al decir he guardado la fe, lo que le está comunicando a Timoteo, Pablo, al ver hacia atrás en su vida, está diciendo, sabes, habían momentos, Timoteo, donde había oportunidades para dejar la fe, para cambiar mi enseñanza, para evitar la prisión y el sufrimiento. Los judíos nomás me pidieron, no predicas en el nombre de Jesús, pero si quieres enseñar otras cosas, enseña, pero en el nombre de Jesús no. Pudo haber cambiado su mensaje. Pero dice Pablo, pero he guardado la fe. He guardado. Vemos que Pablo le dice ahora a Timoteo, ahora te toca a ti profundizarte en lo que dice la palabra de Dios, estudiarla, amarla, leerla. Ah, recuerdo que el pastor Noé, en las Biblias que él regalaba, y ahora yo lo hago igual, él siempre ponía tres frases al entregarte la Biblia. Decía, léalo para ser sabio, créalo, esta Biblia, créalo para ser salvo, practícalo para ser santo. Pienso en el apóstol Pablo. Si Timoteo hubiera tenido una Biblia como la nuestra y no lo tuvo así, pero si hubiera tenido, me imagino que Pablo hubiera escrito, he peleado la buena batalla. La segunda frase, he corrido la carrera, he terminado, completado la carrera y he guardado la fe. Timoteo, te lo estoy diciendo porque son decisiones que sí, tomé en el pasado, pero el efecto sigue hasta hoy. Y lo que tú necesitas hacer, Timoteo, es tomar esa decisión. Si vas a seguir fiel, tenés que comprometerte con Dios. Vas a tener que cumplir hasta el final, cuando tienes 60 años, 70 años y 80 años, sigue sirviendo a Dios. Y en todos esos años, no se te olvide quedar firme en lo que es la verdad y la sana doctrina. Estúdiala, apréciala. En esta mañana, es nuestro deber como cristianos ser fiel. ¿Cómo lo vamos a poder lograr? Peleando la buena batalla. Corriendo la carrera hasta el final. Y mantener la sana doctrina en nuestra vida. Leí de un joven en 1980 que estaba corriendo el maratón de Boston. Fue la primera vez que había corrido un maratón, y el maratón normalmente son 26.2 millas, si estoy correcto, 26.2 millas que uno tiene que correr, y esto lo hacen cada año en la ciudad de Boston. Y este joven entró y empezó a correr el maratón. Corrió al empezar la carrera y terminó en primer lugar. Y no simplemente terminó en primer lugar, terminó en primer lugar con el de segundo lugar llegando casi una hora después. Y la gente se maravillaba. Pero después empezaban a sospechar. ¿Cómo es posible que esta persona que no corre ninguna maratón puede terminar tan temprano comparado con los demás? Y empezaron una investigación, y ¿sabe lo que encontraron? Que corrió por como una milla más o menos, y después vio en un lugar donde podía ir a donde estaba el tren, el subway. Tomó el subway por 16 millas, se bajó, vio la calle donde estaba siguiendo la carrera, se metió y terminó. Ahora, hay un premio muy grande de dinero si terminas en primer lugar. pero nunca le ocurrió. Es decir, mejor me voy a detener a lo menos un poquito para que no haya sospechas de que me robé la carrera, que no fue honesto. Al final, cuando lo investigaron y encontraron, obvio le quitaron el dinero que le habían dado, el trofeo y todo. Por falta de su carácter, no lo terminó. ¿Sabes, hermanos? Mantenernos fieles en la vida cristiana, no podemos estar tomando un tren. No podemos dejar la sana doctrina, no podemos olvidarnos del compromiso que hemos hecho con Dios, no podemos simplemente dejar de correr. Hay que seguir. Lo que les quiero animar hoy en esta mañana es mantengámonos fiel. Dice, pastor, pero hay enfermedades, hay dificultades. Yo sé. Sí, hermanos. No es fácil, no lo es. Hay luchas, sí. Hay pruebas, sí. Hay tormentas, sí. Pero no dejan la carrera. No huyen de la batalla. No dejan la doctrina y la verdad de la palabra de Dios fuera de tu vida. Manténganse en fiel hasta el final. Vamos a orar. Padre, hoy en esta mañana, te damos gracias porque tú eres un Dios fiel para con nosotros. Hemos visto tu fidelidad en el hecho que nos has dado vida y salud para estar aquí hoy en esta mañana. ¿Qué evidencia más necesitamos al ver tus bendiciones en nuestra vida? Sin embargo, Padre, tú sabes la lucha que hay en la vida cristiana. Tú conoces las pruebas en las cuales nos encontramos muchas veces. Tú sabes y conoces las cargas que hay en nuestras vidas. Como iglesia, lo que enfrentamos, pero también como hogares, como mamá, como papás, como hijos. Lo que tenemos que enfrentar es tan difícil muchas veces. Pero Padre, hoy en esta mañana lo que no queremos es dejar. No queremos dejar de correr, ni de pelear, ni de guardar la fe. Padre, queremos seguir fiel. Queremos seguir adelante. Queremos cumplir la misión por la cual tú nos has llamado y salvado para cumplir. Entonces te pedimos hoy en esta mañana de tu ayuda, de tus fuerzas, de tu Espíritu Santo que nos llene, que controla nuestros pensamientos, nuestras acciones, que nos den las fuerzas que necesitamos, las fuerzas para seguir y terminar lo que es la jornada cristiana que nos toca. Que podemos decir un día como lo escribió el apóstol Pablo, al ver hacia atrás las décadas de nuestra vida, podemos decir que hemos peleado la buena batalla, terminado la carrera y guardado la fe. Ayúdanos entonces, Padre, a mantenernos fiel en nuestra jornada que nos toca. Sea lo que venga, pase lo que pase, ayúdanos a estar determinados a seguir hasta el final. Mientras toca el piano, quizás hay alguien hoy en esta mañana que dice, sabes, pastor, esa decisión que yo quiero tomar. Yo que pedí a Dios, Dios ayúdame a mí. Yo que tengo 30 o 40 años de edad, o 50, 60, 70. Quizás eres un jovencito de 13 años, un joven de 20 años y dices, sabes, pastor, yo quiero terminar la carrera. Yo en verdad quiero guardar la fe en mi vida. Yo de veras quiero pelear la batalla espiritual, la buena batalla por mí, Dios. Ore por mí, que yo pueda mantenerme fiel en mi vida cristiana. Hay alguien así que levanta la mano. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Amén. Amén. Padre, como iglesia, viste nuestras manos. Por lo más importante, tú ves nuestros corazones. Padre, la mayoría de nosotros levantamos la mano, si no todos, porque como iglesia queremos mantenernos fieles. Sabemos que la cultura se está poniéndose más difícil. Más difícil para vivir lo que es la cristiandad. Sabemos que nuestro mundo se está convirtiendo más quizás odioso a las enseñanzas cristianas. Muchos que quieren reírse de tu palabra y muchos que quieren cambiar lo que dice tu palabra. Sin embargo, nosotros como iglesia confesamos, Dios, que queremos seguir hasta el final. Pedimos de ti hoy en esta mañana. Pedimos como el apóstol Pablo en ese tenso perfecto que dice, hoy sí estoy tomando esa acción, pero queremos que los efectos siguen hasta terminar nuestra vida. Mientras hay suspiro, Padre, queremos hacer todo lo que podemos y aún más allá de lo que podamos. Queremos ver la obra que solamente tú puedes hacer entre nosotros. Entonces, Padre, te pido, obra en nuestros corazones, obra en nuestra iglesia. Sé el Dios de lo cual nosotros nunca dejamos de seguir. El Dios todopoderoso, sí, pero el Dios que ha sido tan fiel con nosotros, ayúdanos a nosotros ahora, como tus hijos, seguir fiel a ti. Pase lo que pase. Sé con nosotros, Padre, te lo pido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.